Espejo de metal.
Espejo de metal.
Bueno, lo prometido aquí en la segunda hora de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7, el honor de entrevistar al gran César Fuentes Rodríguez. Una situación en general es a la inversa, pero bueno, un músico entrevistando a un periodista, pero no cualquier periodista, por lo menos en mi corazón, siempre muy cercano la influencia y la gran cantidad de música que siempre nos fue recomendando a los melómanos, ya desde comienzos del oso, promediando la década de los 80. ¿Cómo andás, César?
Hola, querido. Muy bien, por suerte. Todo tranquilo. Hey, contento de verte ahí difundiendo metal desde un medio grande.
Bueno, muchas gracias. Quería preguntarte cómo empezó tu historia un poco con la música pesada de chico, cómo empezás a escuchar música pesada, por qué te seduce ese tipo de música ya cuando te fuiste formando, digamos.
Bueno, la verdad fue raro, porque en mi casa no había ningún tipo de aprecio por la música, no había ni una radio, digamos, al caso. Cuando llegó un tocadisco fue ya en mi adolescencia, y fue por una casualidad, porque mis viejos, que eran españoles, les mandaron unos discos de allá de España y no tenían dónde escucharlos. Y nada, compraron una cosa... un marca Admiral con un platito así chiquitito para pasar vinilo. El primer aparato que entró en casa, digamos, que tenía algo que ver con la música. Y para ese momento yo estaba en el secundario y me sentaba en los bancos del medio, ¿viste? Conocía la historia de los de adelante, pero un día me fui a charlar con los de atrás y les pregunté: yo quiero escuchar música, pero algo que sea fuerte. Ah, me dijeron, vos querés algo pesado. Y la palabra se me hizo infecciosa, ¿viste? Me tomó. Les dije, sí, eso, pesado. Bueno, me hicieron una lista. Entre los que estaban en la parte de atrás estaba Alejandro Colantonio, que luego iba a ser el primer batero de B8. Fui a lo que entonces era el Centro Cultural del Disco, y el primero de la lista estaba. Y era nada menos que Machine Head de Deep Purple. Así que fui a casa con el vinilo, lo apoyé con una especie de sentimiento casi religioso, ¿no? Porque no tenía idea de lo que había. Apoyé la púa y a los primeros 4 compases supe que mi vida había cambiado. A mí me pasó que para una especie de... debe haber sido para un cumpleaños o algo así, mi abuela, como vio que estaba enganchado con el tema de la música, me llevó a una disquería, y en la disquería esa... y el muchacho que atendía trajo ahí una pequeña pila de discos, de gente bailando, sonriendo, música en libertad, no sé, toda esa merza coqueta, como diría Iorio. Le digo, no, yo lo que quiero es el primero de Invisible. Y apartó toda la merza coqueta y fue a buscar este disco en blanco y negro, con un dibujo extrañísimo que se veía igual de un lado que del otro, ¿no? Y mi abuela me miraba como diciendo, ¿estás seguro que querés eso y no nada de lo otro? O sea, sí, yo estoy seguro de que quiero esto.
Es increíble, y de hecho, más adelante en la charla vamos a escuchar La Llave de Mandala, que elegiste ahí de ese disco, que era del simple que venía como bonus en la primera edición. Y dentro de las dos canciones que vamos a escuchar ahora en un ratito, aparte de justamente la que abría Machine Head, Highway Star, ni hablar, una maravilla de Deep Purple. Y también elegiste Four Sticks de Zeppelin, 4 palos, que es una decisión, me sorprendió, pues como una suerte de tema medio hindú de Zeppelin, de Zeppelin 4. ¿Cómo llegas a Zeppelin medio enseguida después de Purple?
Sí, a ver, yo llegué a Zeppelin casi enseguida porque era lo que se conseguía y había en la época, y también lo que te recomendaban los pibes y todo, pero... yo con Zeppelin me enamoré instantáneamente. Yo hasta ese momento había escuchado Purple y demás, pero Zeppelin era como algo que venía de otro lado, completamente distinto, que se ha nacido en la inspiración pura y que, se convirtió en mi póster habitual en mi habitación de aquellos años.
También el rock pesado, una suerte de hijo maldito, medio que la prensa siempre acá fue muy, muy despreciativa, ¿no? También.
Sí, no, no. Si vas por el lado del apelo, por ejemplo, el apelo era fatídica, realmente. A mí nunca. O sea, yo entiendo que hay gente que está encariñada con aquella época y tiene un buen recuerdo. Yo no tengo un buen recuerdo del apelo. Para mí era una revista escrita por amateurs, básicamente, con gente que no sabía escribir bien y que, para colmo de ello, repetía cosas que leía en otro lado, no era que eran creadores. No estoy hablando de todos, seguramente pasó gente que podía escribir algo dentro de la revista, pero mi impresión general de la revista siempre fue que fue una revista de medio pelo, por no decirlo, no de pelo entero. Ni hablar de la metal, que para mí era digna de vergüenza, por decirlo así. Pero era un síntoma de la época, no había de dónde sacar las cosas.
Claro. Había que seguir editándose uno su propio gusto, filtrando todo. Y para tratar de cumplir un poco con la primera etapa de tu gusto musical, entonces vamos a escuchar de Zeppelin, como decíamos, Four Sticks, Cuatro Palos, y después, que justamente había sido grabada por Bonham con dos pares de palillos en la mano, una suerte de raga rock así brillante de Page ahí al comando de una producción maravillosa, como siempre. Y después Deep Purple con la canción que abría Machine Head, la canción Highway Star, 71 y 72, ahí para arrancar los gustos del gran César Fuentes Rodríguez. Seguimos en Espejo de Metal, capítulo 16, por Nacional Rock 93.7. We'll be right back.
Espejo de Metal.
De 18 a 21. En 93.7. Nacional Rock.
Sonaban Led Zeppelin con Four Sticks y Deep Purple con Machine Head. Y su primer canción, Highway Star, ni más ni menos, elegida por César Fuentes Rodríguez. Entonces, claro, ya te metiste un poco en el tema de lo editorial. Y justamente vas a formar parte de Riff Raff, que yo de chiquito también, empezando a leer metal. Cuando encontré Riff Raff, justamente me di cuenta que ese era el espíritu que uno quería buscar y anticipaste. Hay cosas que no me olvido más, como hablaste de Diamond Darrell promediando los 80, ya, como ya estabas en un montón de gustos, Voivod, un montón de cosas que después había que encontrarlos esos discos, pero estaba bueno saber que existían, porque en metal no te ibas a enterar de todas esas joyas del underground que estaban creciendo.
Bueno, yo ya en esa etapa estaba como dentro de una avanzada muy particular, porque todo lo que había hecho en los 70s de trabajo previo buscando dieron frutos. O sea, yo empecé a comunicarme con gente de afuera para charlar y para que me dijeran cosas, ayudado también por el manejo del inglés. O sea, yo había estudiado inglés desde chico. Pero no terminé de aprovechar el idioma hasta que apareció el rock. Y hubo un momento en que yo recibía acá cosas que no recibía a nadie, no solo a nivel discográfico, sino también a nivel información. Eso fue re lindo y yo estaba re feliz. Para mí cada paquete que venía en el correo me traía una revelación. Creo que la primera carta que mandé la mandé en el 70 y pico y se la mandé al fan club de Van Halen. Cuando me contestaron, te juro que no podía creer que me hubieran contestado del fan club de Van Halen. Me mandaron ahí un impreso y saludos, con todo muy, muy personalizado además.
No, y también algunos oasis que empiezan a aparecer en la ciudad, como la disquería Excalibur ahí en el centro, donde estaba el cassette grabado, porque también es real que siendo comprar original no estaba disponible y era la forma con el cassette grabado de avanzar un poco en el conocimiento, ¿no? Llevarse 5 o 6 cassettes grabados.
Esa fue la época de malaria total, porque en ese momento la importación estaba totalmente cerrada para todo, absolutamente para todo. Y nosotros traíamos los discos de afuera de formas absolutamente extrañas. En la Argentina, ciertas bandas no llegaron. Toda la época del thrash no llegó a la Argentina porque editaron los discos. O sea, los tuvimos que traer de afuera de contrabando para después reproducirlos y que la gente se enterara de cómo venía la cosa. Pero Slayer, Metallica, Megadeth, Metal Church, Heathen, Testament, todos esos discos llegaron aquí de contrabando, o sea, literalmente de esa manera, y luego replicados en los cassettes. No había otra forma de hacerlo.
Y las canciones que elegiste ahí para este segundo bloque, bueno, me comentabas ahí, Invisible, la llave de Mandala, ya hablamos un ratito de esa canción en el bloque anterior, y también elegiste ni más ni menos que uno de los primeros hits de Queen, de Queen 2, Seven Seas of Rye, una suerte de glam hard rock ahí impresionante. ¿Que Queen también te llegó muy fuerte de chico?
Más o menos, fui creciendo con los años con Queen. Lo conocí en tiempos de tempranos. Me sorprendió lo que hacían con las voces. No me parecía que eso tuviera una comparación fácil. Pero además siempre me pareció una banda tremendamente pesada, el hecho de que fueran eclécticos, es decir, que tuvieran un montón de otras cosas, en un mismo disco metieran un montón de cosas, no quita para nada el hecho de que sean una banda absolutamente indispensable para el género pesado. De hecho, algunos consideran que la primera manifestación del thrash metal fue Stone Cold Crazy. Es un tema de Queen, justamente, que después lo retoma Metallica, ¿no? Como cover. Hace poco a Brian May lo eligieron en una revista como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Alguna gente se sintió incómoda. A mí realmente no me molesta que un guitarrista sea considerado el mejor, pero es que te lo puedo pelear en el terreno de él. Es decir, difícilmente vas a encontrar un guitarrista que toque tan en función de una canción como Brian May. O sea, el tipo está ahí para engrandecer la canción. No todos los guitarristas están para eso. Yngwie Malmsteen no está para eso, por ejemplo. O sea, está fantástico que el hijo que realmente es influyente en todo lo que hizo con respecto al rock de hoy en día. O sea, por ese lado, fantástico. Y Queen me parece que es ese tipo de banda también. Por algo ya está en las estampillas en Gran Bretaña.
Una de las bandas más grandes de la historia, ni hablar. Entonces, para terminar este segundo bloque con los gustos de César Fuentes Rodríguez y un poco toda su aventura en el periodismo musical, Invisible con La Llave de Mandala y Queen, de Queen 2, Seven Seas of Rye, una suerte de canción de conquista de un mundo imaginario de Freddie Mercury, ese Rye del que habla R-H-Y-E, siendo una suerte de mundo fantástico con el que parecería que jugaba con su hermana, y él decía ahí que lo iba a conquistar en esta canción, Seven Seas of Rye, Queen, y seguimos adelante en la charla con César Fuentes Rodríguez en Espejo de Metal, capítulo 16.
We'll be right back.
La ciudad.
Caos. Todo sigue igual. Pero suena mucho mejor.
93.7 Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Días de Garage.
The Cramps. Corría el año 1972 y en la clase de arte y chamanismo de la Universidad de Sacramento, California, el joven Eric Perheiser conoció al amor de su vida, Christy Wallace. Fue amor a primera vista.
Un flechazo que los unió en el amor y en la música.
Piezas oscuras de los años 50 y 60 de rockabilly, garage y películas de clase B. A ella se la conoce como Poison Ivy,
guitarrista,
y a él como Lux Interior,
cantante.
Juntos volcaron esos gustos musicales en una banda.
The Cramps.
The Cramps formaba así: en punteo brillantes e hipnóticos, Abe.
Gregory.
En voz demente y agónica, Lux.
Y en batería primitiva y ruidosa, Nick.
Todo sin bajo, para sonar más crudos. Aunque fanáticos del garage de tiempos pasados, The Cramps no estaban interesados en hacer un revival.
Muy por el contrario.
Demolían lo que había para hacer algo nuevo. En 1979, Miles Copeland fichó al grupo para su nuevo sello de New Wave,
IRS Records,
y editó sus dos primeros sencillos en formato de EP con el nombre
The Greatest Hits.
Ese mismo año, viajaron a Europa por primera vez, teloneando a The Police.
Un año después, en 1980,
llegaría el primer disco de The Cramps,
Songs The Lord Taught Us.
Aunque las expectativas eran prometedoras, la suerte no estuvo de su lado. La que iba a hacer su gira de despegue por todo Estados Unidos
quedó trunca por la partida de Brian Gregory.
Una partida convertida en leyenda urbana de terror. El guitarrista se había ido a practicar satanismo.
La realidad, Gregory estaba pasado de heroína.
A raíz de la partida de Brian Gregory, la banda se mudó a Hollywood y reclutó al guitarrista Kid Congo Powers, con el que grabaron su segundo álbum,
Psychedelic Jungle.
Después grabaron varios discos más, en los que se destaca A Date with Elvis,
de 1987,
uno de los mejores de su carrera, siempre con Lux y Ivy
como miembros permanentes.
La banda se separó tras la muerte de Lux Interior en 2009, pero The Cramps dejó crudas versiones de antiguas canciones de rock and roll,
geniales composiciones propias,
una puesta en escena demoledora,
dementes videoclips
y hasta la promesa de un show que nunca se concretó
en cemento.
Días de Garage.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ?
La verdad que estoy medio Luis Albinoni, con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no aprieto bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC?
Temprano para todo.
Flor Alcaraz, DJ Pradón,
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Twitter, @ Nacional Rock 93.7.
Sonaban ahí Invisible con La Llave de Mandala y Queen con Seven Seas of Rye. Seguimos acá en la charla con César Fuentes Rodríguez. Y ya entramos más allá de que al final de este bloque vamos a volver a escuchar música de los 80. En los 90 se te abre todo un camino completamente nuevo, me parece, entre la revista Madhouse y tu participación en Heavy Rock and Pop, el primer programa que hay de rock pesado en FM, en una FM mainstream. Pasás a ser un poco ahí el rol del que realmente aggiornaba un poco al programa, lo aggiornaba a las tendencias nuevas, ¿no? ¿Cómo aparecen esas dos historias?
Es que yo en aquella época ya tenía la disquería y estaba empezando con la revista y, digamos, cuando caí en la Heavy Rock and Pop, una de las cosas que más me asombró es que se manejaban con muy poco material. Tenían una discoteca de vinilos muy, muy básica. Y claro, yo me caí con la revista, lo conocí al ruso, lo conocí a nadie ahí. Y les dije, che, ¿les parece que les traiga algo de música para la próxima? Y esto, así que la siguiente vez llevé unos cassettes grabados y empecé a pasar música, y nada, después seguí yendo cada semana, después dos días por semana, y después, bueno, en cada oportunidad. Y nada, era una época sensacional, en el sentido de que todo lo que ocurría era nuevo, y todo lo que venía de afuera te sorprendía, y a mí encima me llegaban cosas días antes de que salieran, incluso afuera. O sea que ya para ese entonces estaba con... A ver, el caso más loco que recuerdo, o sea, yo presenté Nirvana cuando Nirvana todavía no era nadie, con el primer disco y otras tantas bandas. Pero un día me viene un paquetito de afuera, lo escucho, procedo a volarme la cabeza con el material y cuando caigo a la noche le digo al ruso, hoy me tenés que dar tres temas para pasar. Digo, voy a pasar tres temas. Y te puedo asegurar que lo que hacían antes no tiene nada que ver con esto que vas a escuchar ahora. Me refería a Pantera, ¿no? Venía Cowboys from Hell. Paso el primer tema, los teléfonos arden, paso un segundo tema, creo que era Primal Concrete Sledge, qué sé yo, hay como una revolución ahí. Para Cemetery Gates había gente revoleando el poncho arriba de la mesa, poco más. Y al día siguiente... La repercusión, o sea, la gente que me conocía, porque en aquella época te tenían que conocer porque solamente eras una voz en la radio. La gente que me reconocía me decía, lo que pasaste anoche era algo absolutamente increíble de otro mundo. Bueno, efectivamente lo era, como lo comprobamos luego.
Hay combinaciones a veces, me parece que ahí lo que estás hablando es ya del CD. Me parece que cuando sale el CD, que ahora es un objeto tan como menospreciado, por primera vez escuchamos con equipos muy normales y equipos que había, que uno podía tener un mini componente en la casa con un Discman conectado, hubo frecuencias que nunca habíamos escuchado con el cassette. Por más que uno adorara el cassette, el vinilo tenías que tener un equipo muy bueno, la púa buena, el vinilo en buen estado, en general el vinilo importado. El CD lo que hace es que el mismo máster que iba a tener Phil Anselmo en su casa era el mismo máster que tenías vos. Entonces, más los nombres de esas bandas, el Metallica ya de los 90, Sepultura, Pantera, el metal encuentra como unos productos globales, ¿no? Nombres medio globalizados, palabras medio... Y bueno, ni hablar que eran buenísimos, ¿no? Y tuviste también una responsabilidad fuerte porque Argentina empieza a producir en masa por primera vez en los 90 música pesada gracias al CD. Y sin embargo las críticas eran a veces duras en Madhouse, y yo mismo con Breve me agarraba, me enojaba todo, pero después leía y con los años, bueno, también había cosas que pasa que no las querías reconocer en el momento, ¿no? Es difícil en una escena tan, tan sensible.
No había un sentido crítico de la prensa musical. Lo que había era una revista como Metal, para la cual siempre estaba todo bien. Nunca había diferencia entre lo que estaba bien y lo que no lo estaba. Y la escena local arrancó con mucha desventaja. Pero el hecho de que arrancara con desventaja no era motivo para no hacer una crítica real de las cosas. A mí siempre me pareció que lo importante venía por el lado de asumir el punto en el que estás. O sea, la realidad duele, pero es la realidad. Y aquí las bandas tardaron muchísimo en entenderlo, pero cuando finalmente lo entendieron, armaron una escena verdaderamente profesional. Y ahí es la historia. Hoy en día, la escena argentina es estupenda en ese sentido. Profesionalmente llegó a un nivel más que aceptable, a la altura de cualquiera, de cualquier otro país. O sea, y para eso no podía ser complaciente. Si eras complaciente, para eso estaba faltándole a quien realmente importaba en ese momento, que era el público.
No, y aparte tuviste después, ya para la revista Epopeya, te dedicaste ya, como enfocaste completamente en tu pasión, porque de una manera Madhouse seguía siendo muy ecléctica, podía haber desde glam metal hasta crossover, hardcore, power metal, trash, lo que fuera, pero en Epopeya ya te dedicas más a... Puede ser, quizás me equivoque, pero tu gran pasión es un poco el power metal, ¿o no?
Sí, a ver, todo lo que salía en Epopeya me gustaba, digamos, básicamente, era de lo que más me gustaba. O sea, yo dejé de hacer algo que me gustaba para hacer lo que más me gustaba, y ahí había power metal, gótico, thrash, black, etcétera, etcétera. Hoy en día, quizás algunas cosas también hayan cambiado, hoy en día me dedicaría a otras cosas que no hubiese pensado en aquel momento. Pero en aquel momento Epopeya sí era lo que más me gustaba.
Entonces, para terminar ahí el tercer bloque de la gran charla con César Fuentes Rodríguez, vamos a escuchar toda la música de esta hora, está seleccionada por él. Vamos a escuchar Iron Maiden, Run to the Hills, año 82, el primer single del grandísimo disco El Número de la Bestia. Diría yo, una que tuvo también un videoclip, una de las canciones que hizo global completamente al metal, vía el sello EMI, EMI ahí, Iron Maiden con Run to the Hills, año 82, y después Megadeth con Rattlehead, del primer disco, Killing is My Business and Business is Good, una oda ahí al metalero, año 85, en mi humilde opinión, la mejor for Chris Poland y Gar Samuelson. Iron Maiden, Run to the Hills y Megadeth, Rattlehead, y volvemos con César Fuentes.
Yeah.
Hasta las 21, estás escuchando Espejo de Metal.
Hernán Espejo.
Se iban ahí en Oriente, Megadeth con Rattlehead y antes Iron Maiden con Run to the Hills. Y eso nunca me va a olvidar cuando sale el debut de Megadeth y ahí en la Riff Raff le pones, no me acuerdo cómo eran las puntuaciones, le pones 10, creo, sí.
Sí, a ver, me pasó que yo había escuchado Metallica, el primer disco me costó mucho entenderlo y no estaba muy seguro de entender todo. Me pasó lo mismo con Slayer en principio, pero cuando salió este disco de Megadeth entendí todo el thrash. O sea, ya después cuando escuché un disco de thrash, cualquiera que fue, ya lo entendí porque me había servido esto para decodificar. Ese fue como el momento. Esto se lo conté a Mustaine, ¿eh? En algún momento tuve oportunidad de contárselo. Le conté, mira, a mí me pasó que yo escuché Killing Is My Business y entendí el thrash y como para ya no volver a equivocarme al respecto. O sea, no era solamente un tema de velocidad, no era solamente un tema de agresión, era también un tema de que había un germen progresivo ahí adentro. Mustaine era mucho más oidor que Hetfield y Ulrich. Es decir, escuchaba cosas que los otros dos no tenían tan presentes. Cosas de jazz, cosas de música negra. Las metía junto con otras cosas. Y sobre todo, algunas cosas de música progresiva que no eran tan comunes. O sea, era un tipo más complejo que los Metallica. El resto de los Metallica, por decirlo así. Y en ese disco lo vuelca, y lo vuelca de una manera pero maravillosa realmente. Hay momentos de ese disco que no se pueden creer. Para mí sigue siendo todavía el disco de Megadeth.
Sí, esos, el primero y el segundo tienen un tipo de composición medio raro, oblicua, a veces introducciones que no van a reproducir, no van a repetirse en toda la canción, las estructuras, tenés razón ahí, color muy, muy especial. Yo tuve una posibilidad de verlos con esa formación de muy chiquito, fui a Francia y tocaban un domingo a la noche y yo estaba parando en una familia como a 40 kilómetros y me tendría que haber escapado de la casa y como tenía pelo corto me parecía que los heavies me iban a pegar, esas cosas que uno... Y me perdí de ver esa... En la Locomotive, un lugar histórico de un club de París. Entonces, bueno, me estabas contando ahí un poco... En Epopeya, ¿cuántos años dura Epopeya, la revista?
A ver, y estuvo parte de los 90 hasta el 2001 en que se acabó el mundo. 6-7 años que debe haber andado.
¿Y te sacaron las ganas de seguir publicando? Ahí un poco ya colgaste.
No, me sacaron las ganas de invertir en la Argentina. Yo cometí la estupidez no dándome cuenta de que el país era completamente corrupto. O sea, dándome cuenta, pero creyendo que haciendo las cosas bien, las cosas funcionan. Pero en Argentina, donde pones un peso, viene el Estado ladrón y confiscatorio argentino y te lo roba. Entonces, es lo que pasó con el Corralito. El Corralito se demostró que la corrupción no es del gobierno, es del Estado. Y yo dije, no voy a poner un peso más en la Argentina ni de casualidad. O sea, pagar todos los impuestos, hacerle frente a todos, impuestos absolutamente injustos además, ¿no? No estamos hablando de impuestos reales, estamos hablando del robo más amplio y descarado. Yo dije, no vuelvo a poner un peso. De hecho, estuve afuera, volví y no invertí ni un peso en Argentina porque realmente no lo vale. Vos sabés que lo que sea que hagas te lo van a afanar.
Pero seguís conectado a la escena, seguís haciendo periodismo musical, hiciste programas de televisión. De alguna manera, la idea tuya de difundir tu pasión siguió adelante a full.
Tuve la oportunidad de hacer Tiempos Violentos, hubo una revista, la revista Requiem, en la que participé durante un tiempo como director, que fue una iniciativa de Roxana Palacio, de la editorial RP, también, no hay inconveniente. Sigo haciendo, bueno, La Hora Clandestina, que la hacemos con Emiliano Obregón, ahora está en pausa por el tema del coronavirus, y esto último que estoy haciendo, que es Margaritas para Gourmets, que es mi debut como youtuber, que nada, me tiene muy, muy feliz y entretenido, y por suerte también un poco más amplio en el sentido de que también la gente lo ha entendido, es también un poco más amplio en el sentido de que también tiene literatura, historia, filología, filosofía, además de la música, ¿no? Pero trato de no apartarme tampoco mucho de la música porque es lo que me gusta.
Bueno, te agradezco muchísimo. Entonces, para cerrar la charla con César Fuentes Rodríguez, bueno, yo cuando me pasaste la lista siempre imaginé que ibas a elegir algún grupo alemán porque sé de tu pasión por el metal alemán, y Helloween, ahí el tercer disco, Keeper of the Seven Keys parte 1, año 87, el primero con Michael Kiske, I'm Alive. Decime un poco por qué la elegiste y bueno, y ya terminamos, ya la escuchamos.
Mira, con ese tema me despedí cuando fue el último programa de la Heavy Rock and Pop, y claramente fue una de las grandes sorpresas de aquella década en que todo florecía todavía. Era todavía un momento de descubrimiento, de florecimiento, que luego, ya te digo, fue un poco anquilosado por la tecnología, pero básicamente fue el descubrir que se podía profundizar aún dentro de lo que era tradicional.
Se iba la nota con César Fuentes Rodríguez, que ocupó toda la segunda hora de este programa. Nos vamos con Helloween, I'm Alive, y ya encaramos la tercera hora de este programa Espejo de Metal, capítulo 16, Nacional Rock. Adelante. You say you have lost the way, just knowing, just living.